prnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play. Mi arte de medir con Gema Muñoz.
Hola a todos, mi nombre es Gema Muñoz y os doy la bienvenida a nuestro espacio de analítica digital, un rincón en formato podcast en el que esta será la protagonista, hoy de la mano de Nadia Fanhauser, directora y senior designer de IMP Comunicaciones y CEO de Señorita Philips. De su mano, vamos a continuar el camino que yo misma empecé en anteriores ediciones y del que aún quedan muchos pasos por dar de cara a construir esos cimientos de los que os he venido hablando en las últimas semanas. Así y con todo, iniciamos un nuevo capítulo de Mi arte de medir. Hoy quiero hablar de la importancia de la visualización de los datos, de cómo el conocimiento y la información nos ayudan a entender mejor la optimización del diseño y usabilidad en una web, por un lado, y por otro, cómo una buena transmisión de análisis ayuda a tomar decisiones más certeras. Para ello, tengo como invitada hoy a Nadia, a quien tuve la suerte de conocer hace muchos años en el Máster de Analítica Web de K-School, y es la diseñadora que mejor me entiende cuando necesito desarrollar material visual a partir de los análisis que realizamos en el arte de medir. Bienvenida, Nadia. Un placer absoluto tenerte hoy con nosotros.
Gracias a vos, Gema, por esta oportunidad de compartir este podcast.
Me gustaría empezar por comentar a qué llamamos estrategia visual de datos, ¿no? Cómo el diseño de una buena comunicación convincente puede aportar valor a los objetivos de negocio. ¿Cómo lo relacionamos?
Bueno, realmente el tema de cualquier análisis, cualquier proceso de que trabajamos con datos, finalmente termina en un punto que es la comunicación. Podemos trabajar muchísimo en los procesos previos, en la recolección, en el análisis, pero no podemos fallar al momento de comunicarlos. Esa parte es interesantísima, muchas veces dejada al lado de la intuición solamente, y es donde es una oportunidad de poder sacarle partido. O sea, que la comunicación sea efectiva, tiene que llegar y comunicar. Tiene que ser algo significativo para la audiencia que está esperándole.
Sí, de hecho, a mí me encanta comentar siempre cuando hay una conferencia tal que puedes haber hecho el mejor análisis de la historia de la humanidad. Si no eres capaz de transmitirlo convenientemente, para echarlo a la basura. O sea, realmente no sirve absolutamente para nada, ¿no?
Exactamente. Y al igual también puedes trabajar muchísimo en una visualización, te puede quedar preciosa, pero sin embargo puede ser una basura gráfica que no esté aportando nada.
Claro.
Entonces, al final,
el equilibrio.
Exactamente, el equilibrio. Eso es imprescindible y es tan fundamental como todos los otros pasos previos del análisis que decíamos antes.
Exacto. Es que, bueno, he comentado cuando te he presentado que eres la diseñadora que mejor me entiende, porque sí que creo que es diferente. O sea, un buen diseñador puede aportar, digamos, a una parte gráfica, una parte de visualización, a un análisis. Pero si alguien no entiende, si ese diseñador no entiende realmente qué hay detrás de ese análisis, si no sabe leer números, si no sabe detectar la mejor manera de comunicar efectivamente una tendencia, digamos, no sirve, o sea, no funciona, ¿no? Es ese equilibrio del que comentábamos.
No te aporta. Y bueno, estás tocando un tema fundamental, porque, bueno, es una de las fallas que tiene mi carrera con el tema de diseño gráfico, es una de los temas que básicamente el tema del conocimiento de negocio y el conocimiento de los datos no es algo que
se enseña
por ahí, no, exactamente. Pero bueno, al margen de eso, cualquier visualización comienza por la comprensión de los datos. Es imposible. Exacto. Trabajar en una visualización sin tú lo conoces, o mejor dicho, puedes trabajarla, pero sin duda te puedes tener la mayor probabilidad de que finalmente no funcione por varias razones. El tema de la visualización comprende varias habilidades y entre ellas es una educación formal en cuanto al análisis y técnicas y estadísticas. Es algo que a los diseñadores no nos gusta mucho.
Son números.
Somos mayormente anuméricos, sí. Pero es imprescindible. O sea, para que pueda tener significados, mejor dicho, sean significativas, tiene que haber un conocimiento. Y es ese es lo interesante que está dando la posibilidad de la visualización, el cruce de disciplinas donde cada quien pueda aportar desde su perfil y poder llevar un poco más allá la comunicación. Porque así también como pasa de que el diseñador es anumérico, muchas veces los analistas son acromáticos. Eso es lo que digo yo. Les cuesta, y es un reto para ambos, sí. El tema de poder tener una habilidad donde puedas llevarte esas estrategias de comunicación a tu campo. El analista sabe, llega a sus conclusiones porque trabaja de una manera rigurosa con sus procesos, pero al momento de elegir un color no es justamente la herramienta que mejor maneja. Y hay que contar no solamente con la rigurosidad en los procesos analíticos, sino también cuáles son las limitaciones y las oportunidades cognitivas que tiene el ser humano al momento que va a recibir. ¿Cuál va a ser la estrategia que va a ayudarte a que esa comunicación sea un poco más memorable, que sea más comprensible, que sea efectiva?
Que te lleve los ojos directamente a lo que importa, ¿no? Porque al final... has comentado la labor del diseñador gráfico, en este caso, la labor del analista, pero claro, también tenemos que pensar en el receptor de estos análisis, ¿no? Si no es el analista directamente el que tiene que tomar la decisión, sino que, no sé, me viene a la cabeza un cuadro de mando, un dashboard, si no se presenta la comunicación, los datos de forma conveniente o la información, no puedo leerla bien, no voy a sacarle ese partido, ¿no?, que comentabas.
Exactamente. Bueno, es totalmente lo que estás diciendo. Y además tenemos el tema de que los hábitos que últimamente, con el tiempo y con el volumen de datos, va armando un perfil de audiencia mucho más exigente en cuanto a la estética y en cuanto... Porque todos, entre que manejamos multidispositivos, entre que los dispositivos nos ponen cosas preciosas y después le presentamos un dato o claro, un dashboard absolutamente más rústico, pues nos queda el listón un poco bajo. Y al final la exigencia, no solamente en la comprensión, sino también en el que sea bonito o el que al final siempre aporta, no es lo principal. Lo principal es lo funcional de cualquier aplicación que podamos hacer, pero sin embargo que el listón de la audiencia es alta, ¿no? Y conocer esos listones o conocer esa audiencia. Y básicamente que le pueda ser significativa, no solamente el conocimiento, sino la forma en que se lo estás contando, uh-huh. Bueno, es vital. Siempre son oportunidades, dirías tú, de optimizar la comunicación.
¿No? Es ampliamente optimizable. Sí. Bien, y bueno, estamos hablando del proceso entonces de visualización. Nadia, tú, ¿Cómo lo afrontas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los pasos? Si, por ejemplo, llego yo, visualízame, ¿no? O sea, llego yo y te digo, Nadia, tengo este análisis preparado. ¿Cómo trabajas? ¿Nos puedes comentar?
Sí. Bueno, justamente esa parte es la que a mí me encanta. Es el tema de poder trabajar en la parte de aportarle al analista una forma de ordenar y contarle algunos principios visuales que funcionan y que le van a ayudar a que esa llegue a destino. Mientras que me preguntabas, estaba pensando que una empresa o organización que quiera implementar o necesite, porque realmente esto ya es... ni siquiera es diferencial, ya es competitivo tener habilidades visuales en el momento de compartirlo. En un equipo que necesita ese tipo de habilidades, realmente lo que necesita de alguna manera, no solamente que se lo pongas bonito, sino que explicarle el por qué funciona una cosa a la otra. Porque al final tú siempre tomas decisiones. Todo siempre tiene, aparte de preguntas y decisiones. Entonces, ¿cómo lo afronto yo? Volviendo a la pregunta que me hacías. Cuando tú me pasas un material, lo primero que yo intento es entender lo que es lo que quieres contar, de qué se trata un poco. Y también entender el contexto donde lo vas a presentar.
El contexto es importante.
El contexto es vital. Es vital. Es vital dónde lo vas a presentar y cómo lo vas a presentar. Al final, también el saber cuál toda esa información es lo primero que quieres que sea donde mire tu cliente, tu destinatario. Porque a veces no necesitas contar todo. O a veces necesitas organizar jerarquías, ¿no? Nosotros, como seres humanos, es algo normal, lo que hacemos primero es detectar patrones. Intentamos ver, todo el tiempo estamos identificando patrones, ¿no? Si me sonríe, si no me sonríe, qué cara tiene, reaccionamos así. Sí. Y lo primero que hacemos cuando miramos una visualización es eso, no buscamos lo bonito, buscamos comprenderlo, entenderlo rápidamente, ¿no? Y especialmente si nos... nos está diciendo que tiene un beneficio para mí, pues voy a intentar darle un poco más de tiempo o una oportunidad para entender esa comunicación. Uh-huh. Entonces tú tienes que buscar siempre eso, ¿no? Que primero sea significativo, por eso filtras la información, no cuentas todo, y también organizas una jerarquía. Puede ser con, aplicas la tipografía, aplicas el color, los espacios, cómo, qué cuentas primero, qué cuentas después, y al final vas armando una narración.
Storytelling.
Exactamente.
Aplicado un poco a la visualización.
Exactamente.
Es que sin historia o sin contexto, realmente, para mí el contexto, como le estabas contando, era eso, ¿no? El relacionar toda la información, todos los, en este caso, como hablamos de analítica, todos los datos, toda la información que podamos estar presentando, querer presentar, tienen que tener un contexto lógico para poder integrarlos, ¿no?, en una visualización completa.
Exactamente. Tú armas una narración, pero tienes que tener siempre presente a tu destinatario. O sea, ¿qué beneficio va a tener tu destinatario en otorgarle un tiempo de atención? Porque somos, no es fácil atender algo que no nos interesa.
Vamos, imposible. Además, en
salvo que estés obligado, salvo que te obligue, pues entonces tú le procuras a tu audiencia que no ocupar su habilidad cognitiva en información que no le va a servir de nada.
Que no le interesa.
Que no le interesa. Uh-huh. Entonces vas filtrando tanto recursos visuales como información. Uh-huh. Y vas eligiendo, ¿no? Y al final, por eso siempre uno parte de la comprensión de los datos y el objetivo, ¿qué quieres comunicar? Evidentemente, también hay otros factores que afectan al, por ejemplo, si quieres trabajar el branding visual de tu marca o quieres esa comunicación aplicar el branding visual de la marca del cliente, uh-huh. Entonces trabajas otro tipo de, porque ya tienes unos recursos preestablecidos como su logo, su color, su tipografía o lo que sea, ¿no? Entonces ya son otros marcos que te van condicionando, o mejor dicho, ya te van decantando qué camino va a usar tu comunicación visual. Uh-huh. Vas usando de esas series. Pero al final siempre las decisiones que van tomando sobre cada cosa es muy racional. Uh-huh. Aun cuando pueda parecer que no, es racional.
Es por algo.
Es por algo. Tiene que ser por... O sea, todo tiene que tener un propósito. Por eso a lo mejor el diseño gráfico aplicado a los datos o el diseño aplicado a los datos no es una expresión de arte, es una expresión de propósito. O sea, si la función, una visualización no es para mirar, es para que haga algo.
Tiene un objetivo y ese objetivo tiene que estar bien representado porque si no, no ayuda. O sea, si no, no aporta lo que comentábamos del análisis el mejor de la historia de la humanidad, si no aporta o no te lleva a accionar, bueno, no sirve de nada,
exactamente,
¿no?
Exactamente, exactamente. Te iba a decir que el propósito es que la gente o el público lea. O sea, tiene que haber una reacción racional del otro lado, no es una solamente una algo pasivo, porque tú trabajas para facilitarle a tomar una decisión o simplificarle el camino de una tabla de un montón de filas y tablas y datos. Tú trabajas una pieza de manera que la velocidad de identificar la información sea mucho más rápida y tú le la cortas el camino. Pero tiene que, al final, un propósito. Sí, y tiene por qué usas esto, por qué usas lo otro. Cualquier elemento que pongas en una visualización tiene que no es inocente. Tiene un efecto. Puedes distraer o aportar.
Entonces, como comentabas antes, que tenías que entender lo que esa... No la visualización, hablo previamente, ¿no? Lo que ese análisis representa. Es vital, entonces, el tener ese conocimiento sobre los datos. Es decir, a ti te ha marcado el haber estudiado el máster de analítica, entiendo, para cruzar esa línea, ¿no? Para entenderlo realmente.
Bueno, realmente marcado y me ha cambiado el rumbo, porque al final el cruzarme con gente que trabaja con datos, hacer ese máster y hacer una mirada desde otra orilla a los datos, pues vamos, me cambió totalmente lo que es mi trabajo, ¿no? Mi forma de ver el diseño, o mejor dicho, ver el indicador que tiene que cumplir mi trabajo. Entonces, ya paso más o mejor dicho, no solamente la estética, sino el medir el propósito, se cumple o no se cumple. Y con respecto al conocimiento que tiene que haber de los principios visuales, que son imprescindibles, para poder trabajar, no son muchos ni son obvios, pero, o mejor dicho, son obvios, pero no son fácilmente aplicables.
Uh-huh. ¿Como por ejemplo?
Cuando tú trabajas en los colores, por ejemplo, el donde tropieza la mayoría de las personas es, por ejemplo, el hecho de la forma de utilizar el color. La combinación de colores para que tus datos sean... Tú puedes usar el color para relacionar un dato con otro o para diferenciar categorías. Sí. O para destacar algo, para poner un énfasis. Y el trabajo igual también de los tamaños y el espacio, el uso del espacio. Uh-huh. Ese tipo de conocimiento es vital, pero también es vital lo que decías antes, o sea, la formación, una formación formal en tema estadístico es imprescindible en una organización que quiera hacer visualización. Bueno, ya trabaja con datos, sí. Pero voy a que quien haga la visualización
tiene necesita. Que entenderlo.
Exactamente. O trabajar en equipo con gente que esté en ese, con tenga ese perfil, porque tú puedes estar trabajando. Es que ahora la cantidad de herramientas que están facilitando el acceso del usuario a interactuar directamente con las fuentes de los datos te da tantas posibilidades y beneficios como también te da sus riesgos, porque, claro. Porque al final, si no tienes cómo validas que los datos estás cruzando, no estás cruzando datos manzanas con peras.
Claro.
Entonces, ese conocimiento formal te puede ayudar a que no tomes una decisión mal tomada por una visualización muy bonita, pero mal trabajada los datos.
Claro, entonces, por ejemplo, imagínate yo como analista, que no tengo ni puñetera idea de diseñar, lo digo así abiertamente, ¿qué puedo leer? ¿Dónde puedo apoyarme para hacer mejor las cosas, para hacer mejor las visualizaciones?
Bueno, la ventaja que toda este tiempo, esta cantidad ingente de datos que tenemos, ha hecho que proliferen muchísimas herramientas y además, no solamente que proliferen, sino que con ellas vengan 20 millones de artículos y libros que están apoyando, o mejor dicho, haciendo este camino, ¿no? Uh-huh. Que todavía nos falta mucho, creo que, para poder sacarle provecho a esto tan grande, esta herramienta tan grande e interesante. Bueno, literatura hay muchísima. Yo tengo mis favoritos. Pasa que también depende del perfil de la persona, claro. ¿No? De qué punto partes y cuál es tu objetivo dentro de tu organización. Hay literatura que habla, a lo mejor empezando de cero, porque tiene que trabajar, pero no hecho por diseñadores, sino técnicos que están trabajando en visualización. Yo no me atrevería a recomendar... O sea, yo tengo mis favoritos.
Sí. Dinos cabeceras. Alguna.
Ah, bueno. Yo, por ejemplo... Por supuesto que me parece lectura obligada el blog de Alberto Cairo, es uno de los que sigo siempre. Y
está en Twitter también.
Bueno, es absolutamente activo en Twitter. Mm. Y Isabel Mereyes es una persona que para mí en el tema de diseño de información, son esos libros clásicos, el que ha escrito ella. A lo mejor le falta un poco el tema de interactividad cuando lo incluye, pero son... toca mucho la información cualitativa, que no es algo muy común que no se está tocando y creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Yo la recomiendo a ella. No me estoy acordando ahora el nombre del autor, pero hay un libro que salió ahora que se llama algo como Imperativo Visual, que me parece recomendable porque justamente habla acerca de la integración de una de las herramientas de visualización de datos en las organizaciones, pero dentro de un contexto muy actual.
Sí. Estoy apuntándolo todo, ¿eh?
Bueno, pero después podemos poner algunas recomendaciones.
Muy bien. Y creo que es importante también el resaltar que las visualizaciones no tienen nada que ver, a lo mejor, un cuadro de mandos, como hemos comentado, para facilitar la monitorización de ciertas KPIs, etcétera, como una infografía a lo mejor de algo que ha pasado y que quieres contar, ¿no? Un resultado de algo. En este caso, ¿haces las cosas de manera diferente o sea, tomas, digamos, más riesgos a la hora de presentar la información o realmente no sigues un patrón? Hablando de patrones,
sí.
Sí, es un patrón definido para cualquier tipo de acción, ¿no? Para cualquier tipo de visualización.
En relación a, por ejemplo, una diferencia a lo mejor de método de trabajo en relación a una infografía y un dashboard, me dices.
Sí.
Bueno, en el caso...
Pero para mí es muy diferente, ¿no?
Son diferentes, especialmente en la forma en que interactúa la audiencia con esa pieza que vas a diseñar.
Claro.
En el caso del cuadro de mando, tú trabajas, tienes unos objetivos definidos en el sentido de que tú trabajas con datos que quieres destacar, o sea, tú haces una narración.
Sí.
Tu jerarquía, o mejor dicho, es el hilo de la narración, pero al final, si ese dashboard es interactivo, tú puedes tener una idea preconcebida, pero al final el usuario puede sacarse sus propias conclusiones al interactuar con ellos, ¿no?
Es la idea.
En
claro.
una infografía, tú tienes ya la idea y el concepto y la historia.
Y la tienes que comunicar.
Y la comunicas. Uh-huh. Al final, lo que haces es comunicar sin esperar una... el usuario puede tener otra conclusión, pero básicamente tú lo llevas a tu conclusión.
Le llevas a tu camino.
Tú llegas, sí, exactamente. Tú haces, ya lo masticas,
sí.
Y lo cuentas. Tú tienes un argumento y lo cuentas. Por supuesto que una buena práctica es facilitar también las fuentes de datos con las que tú llegaste a esa conclusión para que el resto, si alguien quiere tomarse el trabajo para verificarlo y verlo,
seguir,
pero normalmente esa podría ser la diferencia más grande.
Vale, y bueno, se nos acaba el tiempo, qué pena, pero me gustaría saber si hay algún, aparte de lectura o literatura, como has comentado, para aquellos que no tengamos tiempo de leer o tenemos mucho que hacer, ¿hay algún evento dedicado única y exclusivamente a la visualización de información que valga la pena, Nadia?
Me has pillado porque no he pensado así en eventos específicos. Bueno, hay muchos MOOCs, por supuesto, cada vez hay más eventos de formación. Por ejemplo, en Accenture hay para especialmente orientado a periodistas y personas no técnicas que quieren entrar a hacer narraciones con datos y te introduce de alguna manera no solamente a la narrativa, sino al pensamiento estadístico con el cual sacar que sea algo válido en las conclusiones que puedas contar.
Muy interesante, básicamente porque hay muchos periodistas que conozco que están intentando también reinventarse, ¿no? Entonces, ese tipo
sí,
de...
Sí, es importante. A mí lo que más me interesa, y acá, perdona, si no es contestar tus preguntas, sino contestar algo que yo quiero, es algo que es el tema de la alfabetización numérica que bueno, yo me pongo primera en la fila, que es el tema de poder hacer, o sea, el hecho de no solamente conseguir mejores visualizaciones, sino también ser más críticos en cuanto a las visualizaciones.
Sí.
Porque al final, una de las cosas o uno de los riesgos que tienen todavía o iremos madurando en este camino, es que normalmente cuando vemos un gráfico ya le asignamos creemos que es riguroso, ¿no? Lo
sí.
vemos en un medio de comunicación o cualquier gráfica que nos ponga. Y o le atribuimos la veracidad de por sí o directamente no miramos si sus datos están bien tomados, si está bien hecha el tratamiento de su información, la forma de contar,
uh-huh.
el tamaño de la muestra, si es representativo. Bueno, al final, tú ves en las redes sociales cuando cuenta alguien o transmite y repite informaciones y pone gráficos que nos falta muchísimo, no solamente en los profesionales,
sí.
sino en la población en general, una cultura de datos.
Cultura
en la que,
de datos.
En la que en la parte de la visualización creo que iremos madurando para que de alguna manera sea más fácil y que seamos más críticos también.
Pues muchísimas gracias, Nadia, porque bueno, empezamos en este podcast a hablar con Jorge de las herramientas que tenían los analistas para visualización, en este caso de cuadros de mando. Hemos seguido contigo hablando de los fundamentos, me ha encantado, los fundamentos de la visualización, haciendo hincapié sobre todo en aquellas barreras que nos encontramos, sobre todo los analistas, a la hora de presentar y comunicar nuestro trabajo. Y bueno, pues espero que vengas otro día vale. también a seguir hablando, se me ha hecho muy corto.
A mí me ha encantado, este tema es fascinante.
Es fascinante, estoy totalmente de acuerdo contigo. Así que nada, que eres muy bienvenida
Muchas
en este
gracias.
Espacio. Muchísimas gracias por tu compañía.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.